siempre hay como cositas que tú vas a ir aprendiendo
Me encanta.
y tienes que vivirlo obligado. Entonces, yo no te puedo decir al que es joven y al que es adolescente, mira, ten precaución con esto, ten precaución con aquello, porque realmente cuando te pase algo malo, que tú vas a aprender. Ahora hay niveles de malo, porque tú te metes en una deuda, tú no tienes que llegue a legal para tú aprender a tratar bien la deuda.
Bienvenidos a un nuevo episodio de su One Talk Podcast. Por acá, su anfitrión, co-anfitrión de esta noche, iba a decir, de este episodio. Estos eventos me tienen a mí, Dios mío. Su anfitrión de este episodio, Enrique Canela, con mi queridísimo compañero de crecimiento y mentor, Alberto Aguilera.
¿Qué me cuenta, Enrique? Hola, mi gente linda. Déjame saludar como si fuera Nicole, porque ya no está aquí hoy. Concho, le vamos a extrañar muchísimo a Nicole hoy, pero muy contento desde Miami, viendo un poquito de la brisa de, creo que se llama este, ¿cómo que se llama? Iraida, algo así, que ya entró por el Golfo de la Florida y estamos por acá aguantándonos. ¿Cómo se siente usted? Y cuéntenos de nuestra invitada de hoy. Yo estoy súper emocionado con nuestra invitada.
Yo también súper emocionado porque la vi crecer, la vi evolucionar. Y sí, mira, no hace falta la risa de Nicole, ya me está haciendo Concho, falta. Sí. ¿Verdad?
Déjame ayudarte.
Ya lo sabe. Pero hoy tenemos una invitada súper de lujo, una joven emprendedora, desde los 13 años, pues, abriendo camino, creando, con su creatividad, expandiéndose, hoy en día dedicada a la educación financiera y a las inversiones. La conozco desde los 13 años, ya son unos 10 años, de conocernos y de compartir y de crear cosas juntos. Me llevo el bombo de haber sido su primer invitado en uno de sus primeros emprendimientos. Me pagó $20, me acuerdo como hoy.
No me digas.
tengo por ahí la cartica que me hizo. Y me dio los $20 de la cena. Y me dijo, ¿cuánto tú me cobras por darme una charla? Y yo le dije, lo que tú quieras. Y decía, te voy a pagar $20. Recibamos a Katherine Ferrera. Soy Mecari.
Me encanta la historia de la cartica.
Ah.
Me siento tan orgullosa de que pague esos $20.
Claro, ¿no? Yo me sentí feliz de cobrar.
Pero cuénteme que yo ni lo que nos están oyendo sabemos del cuento. Cuéntenos a ver.
No, eso era que cuando yo inicié el proyecto, yo empecé impartiendo charlas. Y ese fue. Y yo inicié una charla que era de maquillaje y era en la sala de mi casa.
Ajá.
Pero luego nos fuimos con el crecimiento y yo pagué el primer local, que ya no era la sala de mi casa, que yo no iba a hablar yo, sino que vamos a buscar a alguien que sea profesional y top. Y yo le dije, Enrique, ven. Y era una charla de sueños. Entonces, realmente fue un favor, porque tú no vales $20, tú vales más de 20. Pero tú sabes, uno hace un taller un poco desastroso cuando inicia y de nada yo te di toda la ganancia.
Ay.
Posiblemente esos $20 eran toda la ganancia del taller.
No, probablemente. Es muy seguro.
Qué maravilla. Cuéntanos un poco, Katherine, de tus inicios. Porque iniciar a los 13 años, pues, definitivamente es un poquito fuera del promedio. Entonces, cuéntanos un poco de tus inicios. ¿Qué te motiva a tu... por ejemplo, haber organizado ese evento, decidir que tú quieres emprender en educación y todo eso? Cuéntanos un poco de dónde viene, Katherine, ¿dónde viene eso?
Ok, yo inicié con todo ese tema de que yo salí a emprender. Realmente era por un celular. Yo en el 2013 yo quería comprar, ni siquiera era el último iPhone, yo quería comprar el iPhone anterior.
Okay.
Creo que era un 4S o no sé, era el 4, porque había salido el 5 o 5S. Y ya a mí me pagaban por leer libros de emprendimiento, que era Invierte en Ti. Okay. Él me pagaba $1,500 por cada libro que yo leyera en ese momento. Entonces,
buena técnica de motivación.
Yo empecé leyendo que si Padre Rico, Padre Pobre. Yo digo siempre Padre Rico, Padre Pobre, porque yo conecté muchísimo más con Kiyosaki. Porque como él explica que a él lo ponían su padre rico, como los proyectos. Entonces yo tengo dos padres y me sentía como identificada. Y que uno me movía para hacer esto y el otro era como más tradicional.
¿Verdad?
Exacto, entonces yo me sentí muy identificada pues con él. Y llegó un punto que llegó el verano, que ya leyendo toda esa clase de libros, yo dije, pero yo no tengo que pedirle a mi mamá que me compre un celular. Yo pudiera salir yo y hacer dinero y comprármelo yo misma. Entonces yo me pasé todo mi verano, yo salí a la calle y vendía productos. Entonces, efectivamente, en un mes recaudé como 30 mil pesos y me pude comprar el iPhone nuevo. No,
ni siquiera el viejo, el nuevo.
Ajá. Y como que eso me inspiró y yo seguí como por un año más. Bueno, no, yo duré más de un año. Yo duré del 2013 hasta el 2015 saliendo así a la calle a vender. Yo llegaba del colegio, comía, me bañaba, yo no hacía tarea, o sea, que y yo salía a la calle.
No lo diga nadie eso.
O sea, yo no lo recomiendo, pero si yo cuento la historia te voy a decir, pero a mí no me cuadra ese estilo de vida de ella y las responsabilidades. Pero el punto era que yo llegaba y como que descansaba y yo hasta las 8 de la noche salía a vender en la calle.
¿Y dónde? Pero espérate, vamos a poner esto en perspectiva. Tú tienes 23 años ahora, o sea que tú tenías 13 en ese momento.
Ajá, de los 13 hasta los 15.
Duré cuando tú decías salir a vender la calle, porque me imagino que no era un semáforo. Dime, elabórame un poco eso de vender la calle.
No, porque también los productos que yo vendía, la gente en un semáforo no me lo iba a comprar, porque no eran chicles. Okay. Pero, no, por ejemplo, yo vivía en ese momento en una zona que se podría decir que yo decía, hay dinerito. Entonces, por ejemplo, yo me hice amigo del dueño de un salón de la zona y él me permitía entrar y venderle a sus clientas. Entonces yo también me hacía amigo de un gerente de una farmacia y él me dejaba, yo le pedía a otros comercios como permiso directamente al gerente de que me permitiera vender y ya yo podía hablarle a los clientes. También a quienes no me autorizaban, yo me aprovechaba de mi edad y yo lo que hacía era, claro.
Me encanta.
Yo lo que hacía era como, wow, qué calor hace en la calle. Y la gente, ay, mi niña, no ande con ese calor, quédate aquí, siéntate y toma aire. Entonces ya me daban como entrada y yo comenzaba a conversar con ellos. Entonces todos los meses ya yo tenía como clientes fijos.
Claro.
Que eran
ellos
mismos.
Yo recuerdo una vez que tú subías como con una maleta a los diferentes apartamentos de tu edificio.
Sí, yo también.
Oye, ella subía de que al cuarto piso del otro edificio y le iba a vender a los vecinos. Y le decía, entonces, y el vecino de que si no le compraba, ella le decía, entonces usted va a dejar que una niña de 14 años venga subiendo esta maleta para acá, ofrecerle un producto y que usted no le compra.
Sí, yo hacía eso también. Y yo fui a una plaza.
Dios te va a perdonar, no te apures.
Y me detuvieron en la plaza. Porque tú no puedes sin un permiso. Y yo andaba con una maleta, un carrión rosado. O sea, que eso no se disimulaba nada. Y yo me acuerdo que a mí me hicieron todo un interrogatorio, que es lo que yo ando en la maleta, que no sé qué, que bla, bla, bla. Y al final no me compraron nada, yo le eché un boche. Y yo le dije, entonces tú me hiciste todo este interrogatorio para no comprarme nada. O sea... Yo estaba como,
¡ay, qué bestial!
Cuéntanos algunas de las ideas, Catherine, para que todo el que esté escuchando, que le falten ideas para emprender, para crear efectivo. ¿Qué son algunas de las cosas que tú has hecho en tu camino de emprendimiento que tú quizá la veas ahora y tú dices, guay, ¿cómo rayo a mí se me ocurrió eso? Oye, cuéntale un poquito de las cosas.
En sus 10 años de experiencia desde los 3 a los 23,
es
la mitad de su vida. Oye, ella tiene la mitad de su vida de experiencia de emprendimiento.
Dios. Tú sabes que había una actividad que era con cartas. ¿Tú te acuerdas de eso? Que era de Navidad.
Sí.
Y yo me acuerdo que en Navidad, porque yo administraba muy mal el dinero y por eso yo llegué a hablar de finanzas, que eso lo podemos tratar un chin más adelante, pero yo era muy mala con el dinero porque yo decía, yo soy joven, lo que yo gano yo lo puedo gastar porque a mí me mantienen, o sea,
claro.
Porque yo tengo que estar, de que a los 13 años yo ni cuenta de ahorro, nada tenía. Y yo me acuerdo que en mi casa, la Navidad, los regalos de Navidad, óyeme, eso es importante. Tú no puedes llegar al arbolito sin regalo, no importa que tú tengas 13 años y no trabajes. Tú tienes que llevar regalo. Y yo me acuerdo que yo una noche, porque yo tengo como mi conexión con Dios, y yo le digo a Dios en una noche como, Diosito, deme como una idea, de que me traiga dinero, como que yo le estaba pidiendo eso, pero yo lo hacía serio, o sea, tú te estás riendo, pero es verdad, yo lo hablaba serio con él y me ponía frente al closet. Yo no cerraba los ojos y me hincaba, pero yo lo hablaba y miraba al techo. Y al otro día yo fui a una papelería aquí y hice cartas de Navidad. Y yo decía, nada, eso va a ser lo que yo les regale a mi familia, y unos chocolates. Y justamente ahí íbamos a un evento que Enrique estaba.
Te compré de esa carta.
Y Enrique me dice, mira, el evento es como que tú le llevabas carta a las personas y se la dedicaba. Uh-huh. Y Enrique no tenía carta, pero yo acababa de hacer cartas para mi familia. Y yo no le había dedicado aún para mi familia. Y yo le digo, ven, yo te la vendo. Y así yo dije, pero ven acá, aquí hay más gente que necesita cartas, que la dejaron de último. Y al final yo terminé hasta vendiéndole una compañía las cartas de Feliz Navidad.
Pero ¿cómo carta de Feliz Navidad? No lo entiendo. O sea, eran una carta
hecha a mano con cartulina y glitter, y brillantín. Y de ahí me salió un negocio. Y en ese evento había una muchacha que trabaja como en recursos humanos de un negocio. Y ella dijo, mira, yo quiero que tú me hagas como 50 cartas para yo dárselo a los empleados de Feliz Navidad. Y de ahí me salió...
Te lo vendía como 50 pesos, ¿no?
150.
¡Oh! 150 pesos, 50 cartas son 7.500 pesos, cómodo.
Exacto.
¡Qué bestial, Catherine! Y cuéntanos entonces, en la medida que todo eso va evolucionando, ¿cómo tú empiezas a encontrar tu nicho? ¿Cómo tú empiezas a decir, no, me voy a ir por finanzas, esto es lo que voy a hacer? Porque me imagino que primero empezaste a darte cuenta que tú necesitabas, vamos a decir que, arreglar tu finanza. Cuéntanos un poco de eso.
Eso que yo conté era de entre los 13 hasta los 15. A los 15 yo hice una pausa.
Ok.
Porque era como, yo estoy haciendo dinero ya, pero por la edad que tengo tampoco era una necesidad. Y yo decía como que yo no siento que vaya a vivir mi vida haciendo esto, o de saliendo así a la calle, no sé, como que yo dije, date una pausa y ve a ver qué de verdad tú quieres hacer con tu vida. Y más, porque en esos momentos como que uno ve historias tipo Mark Zuckerberg y cosas así, tú dices, tú estás perdiendo el tiempo, piensa ver que el proyecto, porque él a los 19 ya era de que billonario, entonces... como que ponte a pensar qué realmente tú vas a hacer por el resto de tu vida. Y yo me acuerdo que al leer esos libros y como que ya yo generaba dinero, como que eso te abre la mente. Y tú vas como soñándome en grande y como tú puedes hacer más cosas. Y yo tenía una imaginación como increíble. O sea, yo soñaba que tú no te imaginas. Yo era una cosa... ¡guau! Yo vivía más en el cielo que en la tierra. Y... bueno, en la nube. Pero ustedes entienden. Y yo me acuerdo, se burlaban mucho de mí por eso. Mis profesores, mis compañeros, porque decían como que uno no va a lograr nada. Y más también por el país en que yo me encuentro, que es República Dominicana. Decían, tú aquí no vas a lograr nada de eso. Y wow. Yo me acuerdo...
Ahora un momentico ahí, Katen, porque el otro día, ayer, creo que estaba hablando de lo mismo. El fin de semana que estuve en Colombia, estaba hablando exactamente de lo mismo con un amigo allá. Tú te das cuenta que la gente que hace bullying normalmente le hace bullying a personas que todo lo que están haciendo es soñando más grande que ellos. O sea, el bullying realmente es la persona que hace bullying normalmente es una persona con la autoestima baja, que le molesta que alguien en su entorno vea cosas que él o ella no están viendo. Y entonces la manera como lo hacen es que se rodean de otros más que lo ayudan y empiezan a atacar a esa persona que está tratando de pensar más en grande. Eso es una cosa impresionante.
Sí, yo me acuerdo que los amigos de mi padre paterno una vez se burlaron de mí.
¿De tu padre biológico?
Biológico, perdón. Ajá. Exacto. De mi padre biológico. Se burlaron mucho de mí en un momento y me pusieron hasta a llorar. Porque son gente que me conocen desde que yo tengo desde que nací. Y como que un día ellos se pusieron en una mesa e hicieron chistes. Que yo sé que su propósito no era como hacerme daño, pero al final sí lo hacen. Y yo me acuerdo que yo estaba buscando a una amiga mía, yo le estaba como llamando, buscándole como el lado, por decirlo así, y ella no aparecía. Y yo en una llegué a la conclusión como que, ve acá, ellos se burlan porque ellos entienden que ellos no lo pueden lograr.
Exactamente.
No, porque yo no. Y lo que ellos se burlaban era que yo quería un Lamborghini en ese tiempo, que al día de hoy a mí ni siquiera me gusta manejar. Imagínate, yo quería un Lamborghini. Pero no importa. El punto es que yo salí y yo dije, ninguno tiene un Lamborghini, porque yo estoy escuchándolos a ellos como... No entendí. Y volví y ellos seguían burlando. Y yo me sequé las lágrimas porque yo estaba llorando. Y ahora yo me reía con ellos porque yo decía, bueno, todo lo que tú estás diciendo es porque tú estás hablando de ti.
Exactamente.
Y el proyecto que yo tengo ahora, que me creí, surgió de eso mismo. Que era como yo servir de inspiración y de soporte para mis generaciones y futuras generaciones, de que vieran como que yo sí lograba, a través del emprendimiento, como lo que, a lo que yo aspiraba. Y también que yo pudiera apoyarlos, tanto emocional como económicamente, o si era relaciones públicas, todo. De eso se trataba el proyecto en sus inicios, principalmente.
Yo soy Mecari, ¿verdad? Es el, exacto, que es tu marca en Instagram.
En Instagram, soy Mecari.
Exacto, soy Mecari, no yo soy, soy Mecari. Exacto.
Soy
ya, ya saben que la pueden buscar en Instagram. ¿Y qué van a encontrar? ¿Cuál es tu enfoque ahora, Katherine?
Ahora mismo yo hablo sobre lo principal es finanzas. ¿Por qué yo llegué a finanzas? Porque, ¿qué pasa? Yo mencioné al inicio que yo era mala con las finanzas. Cuando yo inicié el proyecto de Mecari, el primer año a mí me fue muy bien económicamente, haciendo el evento principal. No el de los $20 de Enrique.
Evolucionó ahí. Ah, que ahí no me buscaste, ¿eh? Hay que buscarme. Tú no ahora que hay cuarto.
Tú no aplicabas en eso. Que era una galería de arte que yo le hacía a jóvenes artistas. Uh-huh. Y yo no le cobraba nada a ellos. Todo lo contrario. Yo promocionaba el arte, pagaba el lugar, le llevaba a personas, si necesitaban apoyo económico para los materiales, uno lo hacía, y duraba 3 meses el proceso, porque el wow. primer mes era de selección y ver si tú podías trabajar en equipo, el segundo mes era entrenamiento, nosotros llevábamos un coach de ventas para que te enseñe a vender, uno emocional para que te sepas manejar por si te va mal, o a la gente dice que no le gusta tu trabajo, o todo lo contrario, si tú eres muy bueno, como que tú controles tu ego, y también llevábamos artistas, nosotros llegamos a tener charla con Angurria, que es un artista muy popular aquí en República Dominicana, uh-huh. y el objetivo de eso era que él hablara de la realidad de un artista, de para ver si de verdad ellos se querían dedicar a eso, y ya el tercer mes era el evento.
Oye, qué chulo.
Entonces, con ese evento yo llegué a producir como sus $4,000 a $5,000. Y yo tenía 17 en el momento. Y yo llegué a hacerlo hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, yo tuve que darle una pausa y realmente yo vivía sobre todo de eso, porque yo decidí no ir a la universidad y yo me iba a dedicar de allí, o bueno, perdón. Me estoy dedicando a Mecari.
Okay.
¿Qué pasa? Yo he tenido como 2 momentos eureka, se podría decir, con mi tema en las finanzas. El primero fue cuando yo tenía 18, que mi abuelo se pensionó. Y yo dije, ven acá, yo nunca he pensado cómo emplearme, cuándo yo me voy a pensionar o cómo yo me voy a pensionar. Porque, atento a cómo yo voy ahora, yo nunca voy a parar de trabajar. Y yo dudo que a los 60, 70, 80, yo esté haciendo lo que estoy haciendo o moviéndome al nivel que yo me moví, porque ese evento que yo te conté, yo pasé una lucha para hacerlo con 17. O sea, tuvo resultados, pero hacerlo me quitó como 3 años de vida, lo más seguro, por todo lo que yo pasé en ese proceso. Que yo tengo un libro que se llama La Fundadora, en el capítulo 6 o el penúltimo, yo explico todo el proceso. Entonces, ese fue lo primero que yo pensé, ven acá, y cómo yo me voy a pensionar, que ahí entra mi primer instrumento de inversión, que fue un fondo, que yo dije, ok, yo necesito algo a largo plazo que me siga produciendo dinero y que yo le pueda seguir entrando sin que haya un límite. Porque, por ejemplo, un certificado, usualmente tú lo pones que sea un año, 3 meses. Yo necesitaba algo que yo tuviera 90 años y siguiera abierto, yo no tuviera que ir siempre a firmar papeles de ábremelo otra vez o no sé qué. Y ahí fue que llegó el tema de los fondos. En la pandemia, fue mi otro momento eureka. Porque si bien es cierto que mi abuelo se pensiona, yo abro el fondo, igual uno sigue como flojoso, porque si yo abrí esto, estamos bien. ¿Qué pasa? La pandemia me abrió una realidad de lo que yo estoy haciendo produce dinero, pero tú no sabes en qué momento se va a parar.
Correcto.
Y lo único que no dejó de parar fue de producir fue mi fondo.
Exacto.
Y yo, oye, estamos entrando en una crisis, pero mi fondo sigue produciendo. Todos los días yo entraba y había más dinero en el fondo. Y yo decía, aquí. Yo tengo que ir
¿dónde
por
iba?
Acá.
Por las inversiones.
Exactamente. Y ahí yo entro a lo que es el mercado de valores de Estados Unidos.
Ok. ¿Qué edad tú tenías ahí? Estamos hablando...
20.
Ya tú tienes 20.
O sea, yo tenía 19 para 20.
Ok, finalmente ya era mayor de edad. Ok, perfecto.
Exacto. entonces... Ya yo comienzo a aprender, estoy en una academia y todo eso yo comencé a compartirlo en las redes. O sea, yo subí a las historias y estoy en la clase de inversiones. Hoy me desperté a las 8:30 para esperar que el mercado abra. Entonces, todo el mundo comenzó como a interesarse y me preguntaba, ¿y cómo es eso? ¿Y cómo se hace aquello? Y no sé qué. Yo dije, pero vamos a responderle a la gente. Porque al final también el tema de las redes era compartir como mis procesos. Y oye, si yo puedo, tú puedes. Ese era como el objetivo. Y entonces... Ya por ahí me fui volcando más a las finanzas por el mismo interés de las personas. Pero ¿qué pasa? Yo estoy invirtiendo, pero yo necesito dinero para invertir.
Correcto.
Y para tú poder tener dinero, tú tienes que administrar el que ya te entra bien para que pueda redirigirse a las inversiones. Porque cuando yo inicié, yo saqué fue dinero de mi fondo para poder ponerlo ahí, pero yo tuve que ahorrar primero. Entonces, hay gente que se mete en deudas para invertir y eso no es correcto. Por ejemplo, imagínate que yo hubiera metido, no, yo no sé de esto, yo me meto en una deuda y hago un lío. Entonces, por eso al final, como que estoy concentrándolo todo, de todo un poquito y más lo que voy aprendiendo, porque lo que pasa es que yo soy un adulto joven. Y yo siento que a nosotros, como adultos jóvenes, como que nadie nos explica los procesos financieros que vamos a comenzar a, como a vivir. Como yo, por ejemplo, tengo una tarjeta de crédito, pero yo tengo una amiga que hace 3 días fue que se enteró cómo que se paga. O sea, para ella el día de pago era la fecha de corte.
Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar. Y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos Wani Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
No te vayas muy lejos, que hay muchos adultos no jóvenes que tampoco saben.
Ella era como, y yo, eso no, esa no es la fecha de pago.
Yo conozco a alguien que creía que el límite de la tarjeta se lo ponían todos los meses disponible, que no la haya pagado.
Yo inicié así.
¿Tú pensabas que era así?
Yo pensé que era así. O sea, en mi cabeza era de que todos los meses cuando llegaba el corte, a mí me ponían disponible el monto en su totalidad, aunque yo le debiera. O sea, para mí era así.
Y que entonces...
Pero yo no tenía una tarjeta, o sea, yo le pregunté a alguien y ahí fue que me respondieron.
Y esa, digamos, que esa inquietud te llevó a escribir el libro que tú tienes sobre finanzas para adolescentes, porque señores, todo el que esté escuchando aquí sepa que Catherine tiene 2 libros publicados ya. uno que es la fundadora, que habla de tu experiencia en emprendimiento, uh-huh. y el otro que es finanzas para niños y adolescentes. ¿Cómo sí. hablarle de finanzas a tus hijos?
Sí, ese surgió.
Un poquito de eso.
Ese surgió más porque los padres, porque la mayoría de mi público, mucha gente pensaría que a mí me siguen muchos adolescentes. Pero en realidad a mí me siguen mucha gente de 30, de 40 años. Bueno, ustedes me siguen.
Claro que te siguen. De 54, estamos en los 30.
Hay gente que te sigue de 54 años, por ejemplo.
Entonces, pero la mayoría de mi público ya es tirando a adulto maduro, uh-huh. no joven. O sea, si hay adultos...
Vete al paso, vete al paso. Adultos.
Ok, eso, adultos. Como yo soy adulto, pero tú sabes. Pero la mayoría de 25 para arriba. Y muchos me preguntaban como, mira, yo quisiera saber si a mi niño se le puede hablar de inversiones desde ahora. Como no espera tan mayor y acabado, porque uno aprende cuando está acabado de finanzas. Entonces yo decía como, déjame buscarte, pues yo recomiendo libros. Y yo comencé a estudiar como el mercado y yo encontré, pero todo era en inglés. Y yo, pero ven acá. Y yo, ¿tu hijo sabe leer en inglés? Y ella, no. Y yo, bueno, lo fue un poco difícil, pues no estoy como encontrando. Y lo poco que encontré era como muy, muy flojo realmente. Era como
muy básico, muy básico.
No, y es que yo tenía un beneficio, o bueno, tengo un beneficio, y es que yo no tengo tanto tiempo que pase esas etapas.
Ya.
Entonces, yo misma digo, yo no necesito saber eso, yo necesito saber otras cosas, uh-huh. o necesito priorizar X cosa, o me lo dan tan en cucharita que lo que me dan es como insignificante.
Ya.
Uh-huh. Entonces, ahí yo dije, pero ven acá, lo puedo hacer yo el libro, porque yo hice uno, y entonces...
Como toda emprendedora.
Exacto, y de ahí surge el libro... Y de hecho ese es mi bestseller al día de hoy, o sea, wow. ¡Qué bueno!
Sí. Yo lo quiero leer. ¿Cómo es que se llama?
Finanzas para niños y adolescentes. Está disponible en Amazon.
Oh.
Y mira, bien económico, es $12.90.
Excelente.
Oye, qué chulería. Mira, yo estoy aquí como, a mí me sale la babita, yo me he disfrutado esto. Me he disfrutado un montón. ¿Cuál tú sientes, Katherine, que es el error que más comete uno, así comenzando como tú, adultos jóvenes, uh-huh. comenzando su vida en la que empiezan a producir dinero, consiguen su primer empleo, casi, yo creo que el porcentaje tiene que ser súper altísimo de personas que su primera forma de ingreso es un empleo, no es un emprendimiento. ¿Cuáles tú sientes que son los puntos, 1, 2, 3, 4, lo que sean, que tú sientes que debemos dejarle a los que nos están escuchando que tienen hijos jóvenes que van a empezar a en ese proceso de producir dinero, o cualquier otra persona joven comenzando en sus primeros 5, 3, 2 años, 10 años, 5 años de empezar a producir? ¿Cuáles son los errores que tú le dijeras, cuidado, no cometa este, o ten en cuenta que deberías hacer esto y esto y esto? Dale 3, 4 consejos.
O sea, los consejos para los padres.
Comienza por los padres.
Primero, o para los jóvenes.
Comienza con los padres y terminemos con los jóvenes. Las dos cosas.
Ok. Para los padres, yo creo que como esa mentalidad de que porque es mi hijo yo debo de darle todo. O como que él de lo que debe de priorizar son los estudios. Como su único trabajo es estudiar. Uh-huh. Como que es una mentira muy grande. Para mí. O sea, yo siento que hay padres que pueden chocar con eso que yo digo, porque como uh-huh. que eso es lo más importante. Pero si tú date cuenta, tú creas como jóvenes que creen que entonces la vida, cuando ya cumplan 18, va a seguir siendo como cuando yo tengo 15. Entonces, yo digo que dependiendo de la edad que se encuentren, hay etapas. Por ejemplo, si tu niño tiene 8 años, ya tú debes de ir enseñándole el valor del dinero. Tú tienes que ir enseñándole, oye, mami trabaja para ganar el dinero, tú sabes. No es que yo lo tengo ahí en el banco porque sí. Uh-huh. Yo conocí a alguien en un taller que me explicó que ella hace su presupuesto con su niña al lado. Entonces, uh-huh. cuando la niña le dice que quiere algo, ella no le dice no hay dinero, sino le dice no está en el presupuesto.
Excelente.
Entonces, ¿cómo irlo haciendo parte del proceso? Uh-huh. Mi mamá, ella tiene como un ritual con mi hermanita. Mi hermanita okay. tiene 9 ahora mismo. Y ella okay. le da $500 todos los domingos y van a
a comprar cosas que mi hermana quiera, y van y compran helado, y ella tiene que como que administrar ese dinero.
Ok.
Entonces, una recomendación, por ejemplo, tú puedes hacer eso, pero por ejemplo, tú primero puedes ir dándoselo los domingos, el dinero. Obviamente todo el mundo lo volca a su economía. Si tú no puedes darle 500, dale 100.
Ok.
O dale 200, lo que tú entiendas. Entonces, luego, ya yo te doy, aprendemos a administrarlo, tenemos 8 años. Luego yo te diría que en la semana ya tiene que trabajar por ese dinero de los domingos.
Ya.
Y que entonces, cuando ella comience a trabajar, ¿qué ella tiene que hacer? No pueden ser trabajos como que yo ordené mi habitación, ni fregué.
Sí, no, porque esas son cosas que tú tienes que hacer como quieras por ser parte de la casa.
Exactamente. Y también da un mal mensaje, porque vuelvo y digo, cuando tú estés casado, tú vivas solo, por tu esposo o tu esposa no te va a premiar por tú tender la cama.
Exactamente.
Entonces, tú tienes que tener cuidado que es lo que tú le estás transmitiendo. Entonces,
a la hija mía yo la pongo a hacerme a videos. Muchos de los reels que yo pongo, a veces algunos reels, bueno, yo esos de ella no los publico, los uso para otra cosa. Pero uh-huh. Ella, yo le mando un grupo de fotos o de videitos y ella tiene que hacer me tiene que hacer lo que ella debe, un edit.
Exacto, y eso está buenísimo porque también no es el simple, a veces no importa si hasta lo hace bien o no. O si tú, no, como tú dices, tú no lo usas, eso no importa. Pero ya en ella, tú desde ahora estás trabajándole que tal vez ella a los 18 ya sea una pro editando.
Uh-huh.
Y pueda conseguir
una oportunidad. Hace cosas chulísimas.
Porque yo, más que speaker, en el momento cuando yo inicié, yo era buena, era vendiendo.
Ya.
Y era porque yo salía a la calle a vender. Y era,
yo apoyaba en unos eventos también con el montaje.
Exactamente.
Eso, en la puerta.
Y yo... como que eso se me fue desarrollando. Y también, como yo en Mecari, cuando yo inicié, yo no podía costear de que un diseñador. Entonces, yo jalé el que estaba en mi casa trabajando con mis padres y le decía, enséñame desde cero, ven. Y yo aprendí. No, de verdad. Yo a veces, cuando en Mecari las cosas no estaban bien, porque fue desde el 2016, en pandemia, yo le editaba a gente en cuentas. Y yo cobraba bien por esos clientes, porque yo sabía hacerlo.
Porque aprendiste a hacerlo para ti.
Exactamente. Entonces, es como poner a tus hijos a hacer cositas así. Y cuando ya lleguen que sí a la adolescencia, y antes de pasar a la adolescencia, entonces, como que la primera etapa, ellos son con mi niño y le doy dinero. Uh-huh. La segunda etapa vendría siendo, ahora tú tienes como que hacer algo para ganarte ese dinero.
Uh-huh.
Y la tercera vendría siendo de que aprendan a no gastarlo todo cuando tú se lo des. Por ejemplo... Uh-huh. Yo sé que todos los domingos me van a dar dinero, pero ahora el objetivo es que tú no lo gastes todos los domingos. Por ejemplo, yo le digo a mi hermana, cuando no le da para el dinero, no le alcanza, yo le digo, tú puedes ahorrar y lo junta con los 500 del fin de semana que viene y te puede comprar eso que tú querías.
Ya.
No
quiero
hay que
algo, gastar. Quiero algo de 700 y tú nomás tienes 500. No gaste más estos 500, gasta 100 o 200 nada más para que lo junten con lo de la semana que viene y ahí tiene 700.
Sí, y es bueno dárselo. Tienen que dárselo. No es que papi y mami lo tienen en los bolsillos, tengo miedo que lo vaya a perder. Tiene que dárselo. Porque, por ejemplo, cuando yo ando con ella en juguetón y yo le digo, tú tienes 1,000 pesos por un juguete, yo le doy los 1,000 pesos. Y ella me pide a mí, saca la calculadora y agarre y dice, si yo cojo ese juguete, ¿cuánto me quedan? Y ella va creando conciencia y ella dice, ¿cuánto me sobra? Ella me pregunta.
Claro.
Entonces, ella se da cuenta que no es ilimitado. A diferencia de cuando yo salgo con ella y yo le digo, tengo 1,000 pesos para ti. Y yo ando yo, ella pide y ya. Literal, a mí me ha pasado eso, que yo salgo con ella y ella pide. Y yo, mira, los 1,000 se acabaron hace rato.
Claro. Sí, porque es que si no tiene el dinero en la mano, no nota la diferencia de cómo se va acabando. Me encanta. Entonces, pasemos.
Uh-huh. Y que con ella yo hice eso en Nueva York. Y yo estaba con ella en Nueva York en verano. Y yo me quedé con ella y ya, y una tía. Y yo era la que la sacaba a pasear. Y cuando había un juguete, como que era muy caro, y yo decía, yo siento que tú no lo usas, yo le decía, págalo de tu dinero, entonces.
Claro, claro. Si tú te quieres de ese lujo, gasta los cuartos tuyos.
Y había juguetes que devolvía y no lo compraba.
Claro, porque no es lo mismo gastar los cuartos de Mecari.
Porque le dolía.
Lo de ella son de ella, los de Mecari son de Mecari, no le duelen. Me encanta, Mecari. Y háblame un poquito entonces de a los jóvenes, ya las personas que están comenzando. Eso fue para algunos consejos de los padres.
Y muy bueno, consejo.
Háblame un poquito de lo que le recomendarías a personas que están emprendiendo, que están tratando de organizar su finanza, de aprender nuevos hábitos. Cuéntame un poquito de eso.
Mira, yo creo que cada uno va a llegar su momento, que de algo que realmente como que financieramente va a hacer que ellos quieran aprender.
Uh-huh.
Yo lo primero que les recomendaría, unos libros que a mí me hicieron como ampliar el contexto.
Okay.
Hay uno que se llama, bueno, uno súper famoso es El Hombre Más Rico de Babilonia. Yo sí. Creo que el que esté en adolescencia y sea adulto, todo el mundo debería leerse ese libro.
Okay.
Porque es algo tan básico que explica, pero como que si uno lo hace, va a tener éxito en las finanzas. También Cómo Llego a Fin de Mes. Esos libros que yo estoy mencionando, si ustedes tienen adolescente, también ellos lo pueden leer. De hecho, que lo lean. Si tú le vas a pagar por leer un libro, también que sean esos. Sí. Hay uno que me gusta mucho, que se llama Happy Money, Dinero Feliz, porque te trabaja como tu relación con el dinero. Y en parte, como es tu relación con el dinero, también eso va a sonar muy cliché, pero es verdad. Cuando usted lo está viviendo, usted se va a dar cuenta, porque yo soy de esa gente que dice, ay, no, eso suena como muy... pero tiene que ver mucho como con tu relación del dinero y como tú tengas esa relación, pues así va a llegar a ti. Entonces, si tú tienes un momento que no te llega y tú lees el libro, tú te puedes dar cuenta por qué no te está llegando el dinero. Y no necesariamente hasta porque tú lo gastes mucho, sino por la actitud hasta que tú tienes.
Estoy 100% de acuerdo contigo.
Sí, y no, yo tengo una anécdota de eso mismo. 2 días atrás, yo tenía mis crisis existencial de los 20, porque ya yo me di cuenta que hay una crisis existencial de los 20 años, porque con todas mis amigas yo hablo y me dicen que pasan por lo mismo. Y ya yo dije, no, que esto no es normal. Y yo me dije a mí como que yo estaba planificando el presupuesto del mes, y yo dije, yo quiero salir y dame una comida conmigo sola, y como dame ese antojo. Pero era porque yo tenía como esa crisis, ¿verdad? Vamos a decirlo así. ¿Y qué pasa? Cuando uno tiene como ciertas emociones, uno se da ciertos antojos. Por ejemplo, tú has escuchado en la película, ay, me rompieron el corazón, compro helado de chocolate, y tú gastas dinero y te compro un pote y dices, voy a acabar con él, y de nada te comiste una cuchara y ya tú no quieres más y gastaste tus 300 pesos en helado. ¿Qué pasa? Yo al otro día iba para el salón y el salón mío vale como una comida. Pero yo vivo lejos, entonces el transporte para ir para allá. Entonces yo dije, salgo ahora y gasto más en transporte y en la comida y dame como ese antojito. O me espero a mañana, que tengo que ir al salón, lo que iba a gastar en comida en el salón, que no estaba en el presupuesto, y pago más viajes. Porque tengo que volver más, porque era un día específico, porque la crisis existencial era ese día, no era el día del salón. Yo tenía que resolver ese día, era.
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Al final yo me hice una pausa y yo dije no, porque realmente ese cambio me puede hacer un lío a mí en mis finanzas.
Claro.
Y al final, hasta llegó a mí la comida, sin yo pagar.
Y eso.
Que muchas veces pasa eso, que yo digo, wow, pedí tal cosa, porque no sé, y de nada todo el mundo en tu familia ese día se antojó y te compró de todo. Pero tú gastaste por tener la crisis. Entonces, ese libro te ayuda mucho como a controlarte también. Como de, oye, yo lo estoy haciendo porque estoy feliz, porque estoy triste. ¿Por qué que yo estoy moviéndome a hacer eso? Porque yo no lo veía como voy a gastar dinero y me va a matar el presupuesto. Porque tú supiste, yo no iba a un McDonald's, yo iba a un sitio donde yo me iba a tomar una copita de vino, comerme algo rico.
Sí, 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 te iba a gastar $70 en comida, fácil.
Efectivamente, y con el transporte fácilmente llega a tu 90. Pero al otro día igual yo iba a salir.
Claro.
Entonces... yo digo que va muy conectado a eso, por eso recomiendo ese libro de Dinero Feliz. Y
lo que tú estás hablando ahí, que excúsame que te interrumpa, se llama de awareness, en español es, bueno, despertar, ¿entiendes? De estar consciente, uh-huh. poderte sentir a ti mismo, porque tú dices que tuviste esa, ¿cómo que lo dijiste?
Crisis
existencial. Pero tú sientes que tienes una crisis existencial porque tú estás consciente. El que no está consciente ni siquiera sabe que es una crisis. Cree que tiene ganas de eso. No lo conecta. Y es interesantísimo porque la lectura y las experiencias que tú has vivido te permiten poder estar pendiente de ti pensando. Poderte ver a ti misma pensando. Continúa con los otros libros que te iba a decir.
Mira, la gente que está en mi edad y que va a buscar consejo financiero para no vivir algo malo, olvídate de eso, tú vas a vivir algo malo. Porque para tú estar consciente, como tú dices, tú tienes que vivir algo malo.
Claro, nadie aprende en cabeza.
Entonces, prepárate para pagar una deuda que va a cambiar tu vida. Prepárate para frustrarte tal vez con que si la tarjeta o con que... o no llevan un préstamo. Imagínate, hay gente que se frustra con el hecho de que, oye, cobré, pero ya lo gasté. Que vivo con el pago del día a día. Entonces, por más que yo quisiera decirte, tú no vas a vivir eso, que tú lo vas a hacer. Porque si tú no lo vives, entonces, como que tú no le vas a dar importancia al dinero.
Correcto.
Te tiene que pasar algo que tú digas, wow. O tú tienes que tener un propósito muy grande, que tenga una fuerza increíble que te diga, yo estoy muy consciente y este es el camino que yo voy.
Y también hay un ejemplo muy interesante de la vida tuya, y es que uno como padre pudiera ayudar a que sus hijos no tengan que pasar por un proceso tan fuerte para darse cuenta en base a exponerlos a educación y a práctica. Porque yo que conozco a tu papá y a tu mamá, bueno, tu papá, vamos a decir, el padre rico, adoptivo, yo sé que ellos te expusieron de manera intencional para sacar ese resultado que tienen hoy en día. O sea, lograr que tú encontraras tu propio camino y que quizá en vez de pasar los trabajos que pasaste, que va a pasar una persona que tú dices con 25, con 26, con 27 años, porque quebró, porque llenó una tarjeta, porque todo eso, te pusieron a pasar el trabajo de irte por la escalera, tocar la puerta, para comprarte el teléfono. ¿Entiendes? O sea,
sí,
te pasaron,
y tú sabes que
aprender antes.
Que hasta ellos en su nivel hacen que tú pases procesos diferentes. Porque, por ejemplo, mi mamá a mí me dio una lección sin ella darse cuenta que me dio una lección. Mira, cuando yo cumplí 18, ella me regaló 100,000 pesos. Y ella me dijo que ya lo de ahí como que está suelta, tú sabes, como no piensa en más dinero por este lado.
Okay.
Y yo gasté ese dinero en 3 meses. Pero yo duré como 2 semanas que no lo tocaba porque yo era el ser más responsable y todos los libros que yo tenía en la cabeza no me iban a dejar gastarlo. Pero yo me junté mucho con una amiga mía en ese momento que tiene una Black, la extensión de una Black de sus padres.
Claro.
Yo no tuve tarjeta de crédito hasta los 22 años, por decisión propia. Porque claro. Yo decía, si yo no me sé manejar con débito, ¿cómo yo me voy a manejar con una tarjeta de crédito? Y yo me acuerdo que ella siempre salía a la dulcería, o sea, a los restaurantes como Matop de República Dominicana. Y cada quien paga lo suyo. Yo me acuerdo que una vez yo fui a su casa, y yo de camino a su casa, ella me llamó que si yo quería un helado. Y yo digo, me están brindando helado. Cuando llegó, me dijo que le transfiriera lo del helado.
¿Y tú no querías gastar esos 4?
No, pero ya yo gasté 500 pesos porque un Häagen-Dazs, mi amor, ella no puede pedir un helado normal. No, un helado de 500 pesos, que cada bola son 250 pesos. Y yo de chula, que a mí me van a brindar porque yo voy a casa ajena, pedí mi helado con gusto. Entonces, las salidas eran así, pero 500 de 100,000 a mí no me duele, 2,000 de 100,000 no me duelen, pero luego me di cuenta que tenía como 5,000 de los 100,000. Y me fajé a llorar en el banco. Y me acuerdo que llamé a otra amiga y esa amiga me dijo que si no era ahora que lo aprendía, hubiera sido peor.
Excelente. Esa fue la mejor respuesta que te han dado.
Y tú sabes que yo aprendí de esa experiencia. Tener cuidado con quien yo me junto. Porque ella es buena amiga, pero tal vez yo no estoy al nivel... Bueno, tal vez no. En ese momento yo no estaba a nivel de dar toda la semana 2,000 para comer en la calle. Entonces... eso me permitió a mí como decir cuando un amigo a mí salían y era como un corito, yo decía no, es que en este momento yo no puedo.
Excelente.
Aunque yo tenga dinero no puedo. Entonces,
señores,
siempre hay como cositas que tú vas a ir aprendiendo. Y tienes que vivirlo obligado. Entonces, yo no te puedo decir al que es joven y al que es adolescente, mira, ten precaución con esto, ten precaución con aquello, porque realmente cuando te pase algo malo, que tú vas a aprender. Ahora, hay niveles de malo, porque tú te metes en una deuda, tú no tienes que llegue a legal para tú aprender a tratar bien la deuda.
Exacto.
Con que un mes ya tú te sientas derrumbado, porque eso es lo que pasa con el dinero, que el dinero te trae emociones, ya sean positivas o negativas. Si el primer mes que tuve como que mierda, me estresa a un nivel que me quita vida, pagar la tarjeta, que me siento mal, decaído, pues ya aprenda a administrar su tarjeta y póngase un límite. Eso es lo que yo quiero decir. Y ese es el mensaje como que yo pudiera transmitirle hoy y que me sigan también para que vayan aprendiendo un chin más.
¡Claro, señores! Bueno, este episodio ha estado como de todo un poco. Esto estuvo demasiado fuerte. Hay que volver a invitar para un segundo episodio. Cuenta, Catherine, tus redes para que te sigan.
Soy Mecari en todas las plataformas.
Deletrea Mecari.
Soy Mecari, soy, es normal cómo se escribe, pero Mecari es M-E, K de kilómetro, A-R y latina.
Excelente, señores, ahí tienen a Soy Mecari en las redes, Catherine Ferreras, que nos dio aquí cátedra de crecimiento financiero y emprendimiento. Así
bueno,
que,
¿qué dice Alberto? Despide ahí. Una foto de lo que podemos hacer, los que tenemos hijos teenager, nieto chiquito, hijo pequeño, nos dio un caminito,
para todo el mundo.
Caminito de cómo crear monstruos así como ellos. Muchas gracias, Mecari. Dios te bendiga, mija.
Gracias por invitarme.
Así que gracias a todos por estar conectados y nos vemos en un próximo episodio de Tu One Tap Podcast. Compártelo y etiquétanos.
Oh, yeah.
Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.